Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este taller, con este taller de superación profesional para la administración segura de portales web en instituciones de educación superior. Damos inicio a nuestra tercera jornada de capacitación en ciberseguridad. Como saben, el propósito de estas jornadas es simplemente generar capacidades, ayudar en tener un conocimiento más profundo sobre este tema de la ciberseguridad. Les agradecemos mucho y en esta ocasión, pues en este taller vamos a tocar un tema que es muy importante, que es, los sistemas de gestión de contenidos que como saben, pues son una tecnología web muy utilizada en las universidades y que debido a ello, pues debemos también tener cuidado en cómo podemos asegurar estos sistemas de gestión de contenido. Para dictar este taller nos acompaña el ingeniero Henry Raúl González, que él es jefe del Departamento Docente de Ciberseguridad de la Universidad de las Ciencias Informáticas en Cuba. Henry nos acompaña, como apoyo por parte de la Red Nacional de Educación e Investigación de Cuba. Él es ingeniero informático por la Universidad de Camagüey y la Universidad Tecnológica de La Habana, máster en gestión de proyectos informáticos por la Universidad de Ciencias Informáticas y diplomado de Inteligencia Tecnológica en el año 2013. Es profesor auxiliar del jefe de Departamento Docente de Ciberseguridad de la Facultad 2 y coordinador del colectivo de carrera de Ingeniería en Ciberseguridad. Es secretario de la Comisión Nacional de Carrera e Ingeniería en Ciberseguridad y miembro del colectivo de carrera del programa de formación del nivel de educación superior de ciclo corto Administración de Redes y Seguridad Informática. Forma parte del claustro de la Maestría en Informática Avanzada, UCI, la Maestría en Calidad de Software, UCI, la Maestría en Informática Médica Aplicada y la Maestría en Telecomunicaciones y Telemática, UJAE, donde imparte posgrados en la temática de ciberseguridad. Es coordinador de la especialidad de posgrado en seguridad informática. Sus áreas de investigación están relacionadas con la seguridad en aplicaciones web, ciberseguridad y metodologías de prueba de penetración. Es autor del libro Administración Segura de Sistemas de Gestión de Contenido. Ha realizado diversas publicaciones y ponencias en eventos relacionados con el campo de la ciberseguridad. Ha impartido cursos en eventos internacionales en Cuba, ha obtenido premios en el Fórum de Ciencia y Técnica y reconocimientos de las Brigadas Técnico-Juveniles, incluyendo el sello Forjadores del Futuro. Es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba y de su Consejo Técnico Asesor, integrante del Grupo de Ciberseguridad de la Red UNIT. Es miembro del Consejo Científico de la Universidad de Ciencias Informáticas. Bienvenido, Henry, y muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra y los dejo a todos ustedes en muy buenas manos. Que sea un taller muy provechoso y buen día para todos.
Buenos días. Muchas gracias, Fernando. Es un placer compartir con usted y el resto de los compañeros algunas experiencias que hemos obtenido a partir del trabajo con los sistemas de gestión de contenido, específicamente en la parte del aseguramiento de la ciberseguridad de estos portales que son tan importantes en el contexto universitario. Entonces, si me lo permiten, les compartiré la presentación y entonces iremos avanzando en la medida en que vamos abordando cada tema. ¿De acuerdo? ¿Lo pueden ver?
Sí, ya vemos la presentación.
Excelente. Bueno, antes de comenzar, quería darle un poco de contexto de cómo llegamos a estas experiencias. En nuestro caso, nosotros desarrollamos pruebas de seguridad, de pentesting, a los sitios web de diferentes universidades, pero sobre todo de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Estamos hablando que en un momento llegamos a tener alrededor de 120 y tantos sitios web a los cuales le hacíamos pruebas regularmente. Y una de las cuestiones que más veíamos era cómo, a pesar de que los sitios web eran constantemente administrados, existían deficiencias en cuanto a los controles de seguridad que se debían aplicar y sobre todo a los sistemas de gestión de contenido. Y veíamos que sobre todo los administradores aplicaban prácticas de seguridad, pero de manera dispersa. Algo que leían un día en un portal, alguna noticia, pero no había una sistematización, una estructuración de ese conocimiento. Y a partir de esa experiencia, porque nosotros estábamos obligados también no solamente a identificar las vulnerabilidades que tenían los portales, sino también apoyar a los administradores en cuanto a la solución de esos problemas, nos dimos a la tarea de sistematizar, estructurar un grupo de controles de manera tal de que más allá de los mecanismos de seguridad establecidos a nivel de redes de datos, pudiéramos apoyar, o sea, pudiéramos conceptualizar los CMS como una capa más de seguridad, o sea, aplicando todas las buenas prácticas que pudiéramos encontrar. Y bueno, gracias a este trabajo, pudimos concretar un grupo de controles de seguridad agrupado por diferentes áreas. Entonces, yo lo que les voy a presentar serán esas áreas, esos controles y por qué deben aplicarse y de qué forma deberían aplicarse. Entonces, para comenzar, me gustaría presentarles los controles que proponemos para mitigar la presencia de vulnerabilidades conocidas en estos sistemas. El primer control que debemos tener en cuenta es mantener el núcleo, los complementos y los temas actualizados. ¿Esto qué significa? Significa que debemos eliminar las posibles vulnerabilidades conocidas que están presentes en ese código fuente mediante la aplicación del parche de ciberseguridad. ¿Qué ocurre con mucha frecuencia? Que actualizamos el núcleo del CMS, por ejemplo, el core de WordPress, el core de Drupal, el core de Joomla, pero se nos olvida actualizar entonces todos aquellos plugins que tenemos. O, por ejemplo, el tema u otros componentes que pueden estar presentes. Y esto definitivamente nos crea una superficie de ataque de la cual se pueden aprovechar los adversarios. Aquí, por ejemplo, tenemos estadísticas de la empresa Sucuri. La empresa Sucuri es muy conocida en el campo de la seguridad web porque aborda alrededor de más de 43.000 incidentes de ciberseguridad en este tipo de aplicación al año. Y a partir de ahí hace un grupo de análisis y estadísticas. Y lo que nos dice Sucuri es que en el pasado año el 50,58% de todas las aplicaciones de CMS que ellos tuvieron que atender por cuestiones de ciberataque estaban desactualizadas en el momento de la infección. Además, los componentes vulnerables detectados con mayor frecuencia incluían versiones desactualizadas de un grupo de plugin y que, por supuesto, esto, como les decía, no solamente son las vulnerabilidades del core, sino también de los plugins. Y que además del 36% de todos los sitios web comprometidos tenían al menos un complemento o tema vulnerable presente en el entorno en el momento digamos, de la solución. Aquí vemos las estadísticas de los principales sitios web infectados a nivel mundial, o sea, los que ellos revisaron. Y por supuesto, GoPro era, la composición es de los principales porque ustedes saben también que GoPro es uno de los principales CMS que se utilizan a nivel mundial. Pero sin embargo, cuando vemos los casos que involucraron a estas mismas tecnologías con desactualizadas, vemos que GoPro es de los menores. ¿Por qué ocurre esto? Ellos plantean que GoPro como tecnología cuida más la retrocompatibilización. ¿Qué significa esto? Que es menos probable que cuando surja una vulnerabilidad en GoPress y usted aplique el parche de seguridad, es menos probable que ese parche de seguridad, esa nueva versión del núcleo, afecte el funcionamiento de los plugins que ya están presentes. Y por tanto, es más fácil para los administradores actualizar GoPress y que el sitio siga funcionando de manera más adecuada. El resto de los CMS tienen problemas de compatibilidad y a veces se actualiza, se aplica el patch al core, pero entonces los complementos dejan de funcionar. Y entonces lo que hacen los desarrolladores es virar para atrás el proceso, pero siguen manteniendo el portal vulnerable hasta que desafortunadamente es atacado. Aquí vemos, por ejemplo, el porciento de plugin o complementos, como también se le llama, de GoPro con vulnerabilidades presente en estos portales atacados. Como vemos, no es un porciento bajo, o sea, estamos hablando de incluso un 27%, algo bastante importante. Otro elemento fundamental es obtener los componentes de fuente confiable. ¿Qué está ocurriendo? Ahora se está haciendo bastante popular los ciberataques a la cadena de suministro. Esta cadena de suministro, como ustedes conocen, consiste en que los adversarios se infiltran en el proceso de desarrollo de software y en sentido general de suministro de software. Y entonces un usuario está adquiriendo un plugin para su portal, pero ya el plugin viene con un malware, con un código dañino, con una puerta trasera dentro. Fíjense que incluso algunos especialistas reportan que los ciberatacantes ya están comprando plugins populares. O sea, los ciberatacantes dicen, bueno, hay un plugin que se utiliza mucho, se lo vamos a comprar a los desarrolladores. Vamos a insertar nuestra puerta trasera y automáticamente se va a desplegar a muchos portales y vamos a ser capaces de acceder a ellos. Algunos plantean que ese fue el mecanismo que utilizó el grupo Magikar, pero hay otros grupos que utilizan esta vía. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas noticias que hacen referencia a cómo algunos actores de amenaza han incluso infectado las empresas, los sistemas de los desarrolladores para precisamente inyectar estos malware y entonces que después sea desplegado y de esa forma contaminar la cadena de suministro. Por tanto, es muy importante tener en cuenta, revisar la reputación del complemento, del plugin que estamos utilizando, incluso de los temas, para entonces decidirnos a instalarlo o no. Y bueno, aquí vemos otros elementos también relacionados con esta infección a la cadena de suministro. Otro control muy importante es instalar solamente los complementos y temas imprescindibles. ¿Qué ocurre con frecuencia? Con frecuencia ocurre que los administradores de los portales web comienzan a instalar muchos complementos, temas, a ver cómo queda el portal con este tema, después instalan otro, pero ese código lo deshabilitan, pero sigue estando presente en el portal web. Por tanto, un elemento fundamental es, en primer lugar, tratar de minimizar la cantidad de código que estamos sumando al CMS. De manera tal de que cuando se produzca un ataque, se produzca una campaña buscando vulnerabilidades en determinados complementos, que no lo tengamos en nuestro portal. De esa forma, entonces, vamos a tener una menor superficie de ataque frente a los adversarios y, muy importante, hay que eliminarlo físicamente. Deshabilitarlo no hacemos nada porque siguen estando presentes. Y ciertos ataques podrían aprovecharse de ese código aunque esté deshabilitado. Aquí vemos una estadística, en este caso es del CMS GoPro, como vemos que hay vulnerabilidades muy importantes en plugin. Estos datos son de hoy mismo. Ya hay vulnerabilidades para más de 100.000 plugins en el caso de GoPro, para más de 25.000 temas. Y entonces, desafortunadamente, esto nos va a ir sumando si los vamos añadiendo de manera indiscriminada a nuestro portal. No es una cuestión de no añadirlo, es una cuestión de ser equilibrado y no y tratar de exponernos lo menos posible. Y otro aspecto fundamental es desarrollar un programa de vigilancia tecnológica. Debemos ser capaces de analizar el entorno, porque desafortunadamente, ¿cómo nos podemos enterar de que hay una vulnerabilidad, de que hay un problema de seguridad? Bueno, precisamente estando al tanto de los canales de seguridad, las tecnologías que usamos, viendo lo que está ocurriendo en este campo, en los medios especializados. Y bueno, el programa de vigilancia tecnológica nos puede servir para ello. Aquí tendríamos que aplicar cuatro fases fundamentalmente. En primer lugar, tener bien identificado cuál es el inventario tecnológico con el cual nosotros contamos. Porque a partir de ahí es que nosotros vamos a ser capaces de salir a buscar esa información que nos hace falta. Y muchas veces ocurre que los administradores no tienen una conciencia realmente de cuáles son los plugins, cuáles son los componentes, cuáles son los elementos que están instalados en su portal. Como segundo paso es la identificación, búsqueda y captación de información. Indudablemente existen canales de ciberseguridad de diferentes tipos. Hay canales que son más generales, que publican información sobre vulnerabilidades que se identifican en todas las tecnologías, pero hay canales más específicos. Y entonces los administradores de una tecnología sí o sí deben estar suscritos a aquellos canales de ciberseguridad asociados precisamente a la tecnología que administra. Después viene un tercer paso, que es la organización, depuración y análisis de la información. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos ser capaces de analizar si la información que estamos leyendo se aplica a nuestro caso o no. Porque puede ser, por ejemplo, que tengamos una versión de Drupal, tengamos la última versión de Drupal que no tiene vulnerabilidad, y entonces no debemos alarmarnos ni debemos estar emitiendo comunicaciones por una vulnerabilidad que salió en una versión anterior que nosotros no tenemos instalado. Aquí es muy importante la economía del esfuerzo. Si nosotros tomamos esa información y la empezamos a distribuir de manera indiscriminada, va a llegar un momento en que la información va a ser necesaria utilizarla, pero los directivos no van a hacer caso. Y por tanto, es muy importante tener una mirada muy, muy dirigida a realmente cuál es la información que a nuestra entidad, a nuestra institución nos interesa y cuál no. Y entonces actuar en correspondencia. Y después viene un cuarto paso, que es la toma de decisión, el procesamiento y toma de decisión. Aquí es muy importante involucrar a los directivos. En la experiencia que nosotros hemos tenido, nos ha dado muy buenos resultados que el directivo, digamos, el directivo docente, el decano, incluso el rector, que está asociado a un determinado portal institucional, reciba la información de la importancia de estas cuestiones. Porque, en primer lugar, es el más interesado en que su portal no lo hackeen, pero además puede ayudar a organizar este proceso. A veces, el despliegue de un portal web está, la responsabilidad está distribuida entre diferentes actores. Tenemos el administrador de la infraestructura, que es un poco el que administra los servidores, las máquinas virtuales. Tenemos entonces el administrador web, que es el que instala la aplicación web y administra y aplica los parches. Tenemos también un administrador de contenido, que puede ser una persona que no sea ni siquiera informático, que puede venir, por ejemplo, de ciencias de la comunicación o otras especialidades cuya función sea administrar el portal, pero desde el punto de vista de los contenidos que se van subiendo. También tenemos los community management. En fin, hay un grupo de actores alrededor del funcionamiento del portal. Y a veces, ante una noticia de alguna actualización, alguna alerta de seguridad, alguna operación que hay que hacer, esa responsabilidad se diluye en ocasiones. Y entonces Cada actor piensa que le toca al otro hacer esa función y no se ponen de acuerdo. Por tanto, siempre es muy importante involucrar a los directivos de esas personas, de manera tal de que ayude a organizar en aquellos casos que todavía no lo ha hecho y se apliquen los parches de seguridad, se apliquen las decisiones para precisamente eliminar esas vulnerabilidades que pueden estar presentes. Bueno, al concluir la presentación, podemos debatir. Cada control tiene un número, pueden apuntarlo y así podemos ir de forma más dirigida en este sentido. Bueno, hay otro grupo de controles que proponemos que son controles para dificultar la identificación de la tecnología base. ¿En qué consisten esos controles? Bueno, estos controles están basados en cómo se produce un ciberataque. O sea, cómo ocurre un ciberataque y por qué entonces tenemos que esconder nuestra tecnología base. Para explicar cómo se produce un ciberataque, un modelo muy reconocido a nivel internacional es el modelo Cyber Kill Chain, que nos explica que un ciberataque comienza por una fase de reconocimiento. ¿Qué significa esto? Que los atacantes van a explorar qué tecnologías tenemos, para qué motivo, para ir a la fase 2. La fase 2, que es la fase de creación, de selección, creación, preparación de los exploits que podrían explotar las vulnerabilidades asociadas a esa tecnología. Después viene una fase de entrega de esos exploits. Esos exploits pueden ser entregados a partir de peticiones HTTP, a partir de memoria flash, a partir de diferentes mecanismos a través de correo electrónico, de un adjunto de un correo electrónico. En fin, hay diferentes variantes a través de los cuales, según el tipo de tecnología, según el tipo de vulnerabilidad que se quiere explotar, se puede entregar. Lo más lógico, si estamos hablando de aplicaciones web, lo más lógico que el principal proceso de entrega a estos malware sea precisamente a través de peticiones HTTP. Después viene un proceso de explotación. El proceso de explotación lo que significa es que ese exploit va a abrir la puerta en la posible vulnerabilidad que puede estar presente en nuestro sistema. Pero con la explotación del sistema lo que se abre la puerta, pero los atacantes necesitan tener el control de ese sistema. Y entonces es donde viene la fase de instalación, que es entonces donde se instala el malware para precisamente ganar un acceso remoto al sistema. Y después que ese malware está instalado, entonces viene el proceso de comunicación con el centro de comando y control. El malware se instala y entonces manda un mensaje a su centro de comando y control y dice, ya estoy instalado, ya tengo el control de este sistema, estoy listo para hacer las acciones que sean necesarias. Y bueno, entonces a partir del centro de comando y control le envían un conjunto de órdenes para atacar y lograr los objetivos que persigan los atacantes en el sistema. Y entonces, ¿qué nos dice? ¿Para qué existe este modelo? Bueno, en primer lugar, para comprender cómo se ejecuta un ciberataque. Y en segundo lugar, para entender que si nosotros logramos cortar algún eslabón de esa cadena, los atacantes nunca podrían avanzar hasta el final, que es lograr sus objetivos. Y por supuesto, ¿cuál es el primer eslabón de esa cadena? La fase de reconocimiento. Por tanto, nosotros debemos hacer difícil para un ciberatacante detectar de manera simple qué tecnología tenemos. Siempre va a haber forma de detectarlo. Eso, sin lugar a dudas, puede darlo por sentado. Pero la cuestión es que nosotros debemos aplicar estas prácticas en un entorno donde hayan otras medidas de seguridad. Y de esta forma, si lo hacemos difícil el reconocimiento, el atacante se va a ver obligado a desarrollar acciones, a desarrollar peticiones, a realizar una exploración del portal web que no va a ser similar al de un usuario común. Y por tanto, eso nos va a dar tiempo para, a través de los sistemas de IDS, a través de los sistemas de cortafuego, identificar que hay una dirección IP determinada, hay un determinado usuario que está haciendo comportamientos erráticos, comportamientos diferentes a los de un usuario común para precisamente cortar esa cadena a tiempo. Y precisamente si analizamos las guías de prueba de penetración, en este caso la guía de prueba de penetración de OWASP, que es la más reconocida a nivel internacional en cuanto al pentesting en aplicaciones web, vemos cómo esta guía comienza precisamente, al igual que el modelo CyberKitchen, comienza con la recogida de información y además en una segunda fase tiene también la gestión de la identificación de la tecnología que se está usando para el despliegue de la aplicación. Por tanto, como control 5 proponemos en primer lugar gestionar de manera adecuada el archivo robot.txt. Desafortunadamente, se piensa que el robot.txt brinda una seguridad alta, que los motores de búsqueda le hacen caso, pero en la práctica lo que hemos encontrado es que independientemente de lo que diga el robot.txt, los motores de búsqueda hacen lo que quieran. Y realmente cuando usted estudia cómo surgió este archivo y demás, se da cuenta que al final no es un estándar, es un estándar de facto, pero realmente es una sugerencia para los indexadores que no entren a determinadas páginas, pero al final, como sugerencia al fin, pueden cumplirla o no. ¿Y qué pasa con el robot.txt? Bueno, que los CMS traen robot.txt diseñados por defecto, y esos robot.txt muestran determinados recursos que los CMS tienen, y que es muy fácil a través de robot.txt darnos cuenta cuando estamos en presencia de un Drupal, o cuando estamos en presencia de un Joomla, o cuando estamos en presencia de un WordPress. Por tanto, hay elementos que estamos viendo que son de tipo TXT y otros que, como todos conocemos, no juegan ningún papel dentro del CMS y que deberían quitarse del robot.txt. Miren, esto es un caso real que estuve viendo hoy del dominio MX, y vemos cómo ese robot.txt dice que debemos deshabilitar el install.mysql.txt. O sea, ya un atacante de manera muy simple con leer ese robot.txt sabe de qué tipo de CMS estamos hablando. El otro elemento muy asociado a esto mismo es eliminar los archivos residuales del proceso de instalación. Ahí veíamos cómo existe un grupo de archivos que no cumplen ninguna función y que deberían ser eliminados. Algunos administradores lo que hacen es aplicar, digamos, una restricción al acceso a ese tipo de ficheros. Pero de igual modo nos está dando información, porque cada CMS utiliza recursos diferentes en ubicaciones diferentes. Si aplicamos una restricción de manera tal de que ese archivo genera una respuesta 403, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ese archivo está. Y desde el punto de vista de un atacante, es lo mismo que si puede ser. O sea, le está diciendo, ese archivo está con ese nombre. Y por tanto, le permite identificar realmente qué tipo de CMS va a atacar. Miren, estos son los ficheros por defecto que estas tecnologías instalan. Y por tanto, hay algunas que por supuesto no debemos eliminar, pero otras, como por ejemplo estos TXT, definitivamente están de más. Otro elemento muy importante es suprimir los metadatos que exponen la tecnología base. Aquí, de cierta forma, puede ser un poquito más difícil, sobre todo desde el punto de vista de los servidores web, sobre todo en el caso de Engine, que hay que compilar estos elementos. Pero hay que prestar especial atención a las etiquetas server, a las etiquetas xGenerator y xPowerBy, porque en ocasiones, si se dejan sin gestionar, nos va a exponer con un nivel de detalle muy alto cuáles son los elementos que están compuestos en nuestro portal. Incluso en ocasiones, por ejemplo, en Engine es muy difícil quitar el server, pero se le puede poner otro nombre. Y se le puede decir, bueno, no diga que es Engine, diga otra cadena de texto, de forma tal de que el atacante se confunda. Debemos tener en cuenta que normalmente los ciberataques en la actualidad se hacen con un nivel de automatización muy alto. De manera tal de que si el script del atacante indexa la etiqueta server y no logra comparar con Engine, bueno, vamos a quedar fuera de los sitios que se han identificado con ese elemento. Y también, por supuesto, estas etiquetas no solamente están en los encabezados HTML, HTTP, sino también en el cuerpo del contenido HTML de las páginas web. Por tanto, debemos buscar en cada caso y hay elementos de configuración que se puedan aplicar en los portales para que estas etiquetas no sean publicadas. Otro elemento muy importante es borrar los datos del tema empleado. También, como les comentaba, existen vulnerabilidades que son explotadas en los temas que se emplean. Por tanto, hay mecanismos, hay README, chain loss, asimismo como vimos relacionado con Ancore, que se puede aplicar precisamente a los temas de estas aplicaciones. Además, limitar la publicación de mensajes de error. Aquí debemos tener mucho cuidado desde el punto de vista de lo que vemos como desarrollador. ¿A qué me refiero? A que existen algunos mecanismos que usted puede limitar el mensaje de error que se le muestra al usuario. Pero cuando usted analiza la petición HTTP que se envía al usuario, ese mensaje de error de todas formas viaja hacia el cliente, pero lo que no se le muestra en la página web. Se le muestra como un elemento invisible, digámoslo así, de la petición, pero de todas formas se envía. Y es muy importante no solamente tener en cuenta cómo mitigar ese mensaje de error desde el punto de vista visual, desde el punto de vista del navegador, sino también ver lo que está pasando por debajo, por la respuesta HTTP y que se envía al usuario. Porque indudablemente un atacante no va a quedarse solamente con la información que ve el navegador. Va a analizar no solamente el cuerpo, sino también el encabezado de la respuesta. Por supuesto, debemos evitar la navegación de directorio. Miren, estos son también algunas capturas que hice hoy por la mañana. Y ahí vemos cómo una mala gestión de los directorios nos empiezan a exponer información que se puede hacer desde Internet. Incluso después me gustaría, si fuera posible, comunicarme con alguien que esté responsabilizado también de la seguridad en las instituciones, porque encontré incluso una shell inyectada en un portal web institucional de ese dominio. Y como ven, ahí un atacante podría hacer diferentes acciones. Por tanto, es muy importante no solamente configurar adecuadamente el portal, sino también proteger los directorios para que no expongan. Incluso me he topado casos de algunos administradores que piensan que eso es normal y han asimilado un portal web como si fuera una administración de un portal de FTP y realmente es una vulnerabilidad muy grande. Bueno, fíjense, miren hasta dónde pude llegar, se podían ver los de acceso y demás. Por tanto, estos elementos siempre son muy importantes protegerlos. Otro grupo de controles se deben aplicar para la gestión del sistema de archivos. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, cambiar los permisos de directorios y archivos. Como les decía, el modelo Cyber Keychain nos dice que se pueden explotar, o sea, reconocimiento, fabricación o selección de los exploits, entrega, explotación y después viene el proceso de instalación. En ciertos casos hemos podido comprobar, de incidentes que hemos analizado, hemos podido comprobar que el simple hecho de configurar adecuadamente los permisos en el servidor web ha logrado que este proceso de instalación se interrumpa. porque lograron explotar una vulnerabilidad, lograron inyectar el malware, pero el malware nunca pudo hacer el proceso de instalación porque en ese directorio donde se instaló no tenía la posibilidad de conectarse con internet y con su centro de comando y control. Y por tanto, llegaron hasta aquí y los atacantes pensaron que no había pasado nada. El malware se quedó, no hicieron nada, pero no lograron avanzar hasta aquí y comprometer el sitio. Por tanto, todos estos elementos son muy importantes y siempre debemos tener en cuenta dar determinados permisos al directorio de la instalación y a los archivos. Y por supuesto, asociado a esto, gestionar, utilizar un sistema de IDS a nivel de host que nos esté vigilando constantemente la integridad de archivos, de manera tal de que si en caso en que logran comprometer nuestro sistema, bueno, tengamos un aviso de que la integridad del archivo fue modificada. Aquí vemos ejemplos de cómo efectivamente determinados CMS son vulnerables a este tipo de ataque de inyección. Miren, este es un ejemplo donde podían lograr o inyectar este pequeño cargador escrito en PHP, pero no el cargador, este código no pudo descargar. Este código que nosotros sí después descargamos a internet. Este código lo descargamos y cuando lo analizamos era una checkcode de Indonesia. Disculpen. Otro elemento importante. Otro elemento importante es cambiar la ubicación de los archivos de configuración. ¿Por qué motivo? Porque hay determinados malware que buscan los archivos de configuración y ya saben dónde están por defecto. Por ejemplo, uno de los archivos de configuración más clásicos que se buscan son los archivos de wp-config, php, que es el archivo de configuración de WordPress. En este caso, un elemento podría ser que ese archivo de configuración quitarlo del directorio del CMS y moverlo a un directorio superior o en otra ubicación. De ese modo, los malware que se traten de inyectar, que traten de explotar determinada vulnerabilidad, esperando que ese archivo esté en esa posición por defecto, entonces le va a ser muy difícil realizar sus acciones. Otro grupo de controles que proponemos son controles para la gestión de credenciales de usuario. Aquí, por supuesto, esto está muy asociado a los ataques de fuerza bruta. En primer lugar, debemos evitar la enumeración de credenciales de usuario. ¿Qué significa esto? Que si logramos hacer este proceso, podremos disminuir las posibilidades de éxito de los ataques de diccionario que pueden hacer los ciberatacantes. Indiscutiblemente, si no dominan cuáles son los usuarios que están presentes en el sistema, le va a ser muy difícil que las comprobaciones puedan ser efectivas. Otro elemento muy importante serían cambiar las credenciales del administrador principal por defecto. A los administradores les encanta tener el usuario admin, le encanta. Pero también a los atacantes les encanta que esté presente ese usuario admin, porque es un usuario que por supuesto tiene credenciales de administración y ahí está presente y bueno, tratan de afectar. Esto lo podemos hacer tan complicado como el administrador esté dispuesto a aceptarlo. Yo personalmente, si fuera a administrar un portal de cara a internet, yo generaba ni siquiera un nombre, generaba un hash, no tan grande, pero un hash para usarlo como nombre de la cuenta de usuario. De esa forma me aseguraría que sería muy difícil que predijeran cuál es el nombre del administrador, de la cuenta de administración. Además, debemos utilizar contraseñas robustas en las credenciales de administración. Hay algo muy cierto. Si usted es capaz de recordar la contraseña de administración de su sistema, bueno, es totalmente vulnerable a un ataque de fuerza bruta. Por tanto, lo mejor es usar un gestor de contraseñas, que esa contraseña se gestione de manera automática por un gestor robusto de contraseña y que precisamente ese gestor sea el que le dé la contraseña cada vez que usted lo necesite. Pero no que usted como administrador utilice la contraseña, se sepa la contraseña y la ponga en sus manos porque entonces va a ser más vulnerable ese proceso. Y bueno, muy importante, deshabilitar el registro de usuario si no va a ser utilizado. En algunas ocasiones tenemos portales web que son solamente para poner información. Dejamos la puerta abierta para que los usuarios se registren, pero realmente no hacemos nada con ellos. Entonces, si de verdad no necesitamos tener usuarios, deshabilite esa posibilidad. Porque hay muchas vulnerabilidades en los CMS que requieren para su explotación de tener un usuario independientemente de los permisos. Simplemente un usuario legítimo del sistema. Con un usuario legítimo del sistema es posible explotar esa vulnerabilidad. Por tanto, de esta forma, lo que haríamos sería eliminar la posibilidad de que al menos esos exploits se puedan llevar a cabo. Otro elemento sería restringir el acceso a las funcionalidades de autenticación. ¿En qué significa esto? Supongamos que estamos trabajando con un portal web de Cani Internet y que ese portal web de Cani Internet, por supuesto, se requiera administrar, se requiera trabajar desde la institución, pero los contenidos también se publican de Cani Internet. Bueno, podríamos sentarnos a analizar qué tan necesario sería que los usuarios también se autentiquen en ese portal desde fuera de la institución. Y si no es necesario, entonces evite esa posibilidad desde fuera de la institución y que solamente salga la parte de los contenidos. De esa forma, los atacantes desde Internet les sería más complicado hacer un ataque de fuerza bruta porque no tendrían paneles de administración o de autenticación en sentido general con los cuales interactuar. Otro elemento fundamental relacionado con la gestión de los usuarios es modificar la clave SAL de las funciones criptográficas. Como ustedes conocen desde hace mucho tiempo, los algoritmos criptográficos, los algoritmos son conocidos por todos. Y en la base de datos nunca se almacenan contraseñas. Lo que se almacenan son los valores hash de esas contraseñas. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que si el atacante accede a esos valores hash, ya conoce el algoritmo criptográfico, que lo conoce en todo el mundo, entonces puede, a partir de hacer un ataque de fuerza bruta contra ese algoritmo y comparar el hash resultante con el hash que se ha almacenado, puede llegar a deducir cuál es la contraseña presente. Y eso desde los años 80 ya, sí, desde los años 80 está descrito en la literatura. Específicamente el libro El huevo del cucú, un libro muy famoso de ciberseguridad, está descrito ese comportamiento de los ciberatacantes. Entonces, para evitar que con estos conocimientos se pueda deducir la contraseña del usuario, entonces se le añade un condimento, se le añade una sal, de manera tal de que esa sal sea diferente en cada portal web. Y cuando se aplique el mismo algoritmo, si el atacante tiene acceso a la base de datos, no tendría acceso a la SAL y le sería más difícil encontrar esa combinación. Pero, ¿qué sucede con esto? Que cuando uno se descargue el core, que cuando uno se descargue el núcleo para aplicar un parche, ese núcleo ya viene con un grupo de valores SAL predeterminado. Y entonces el administrador tiene que manualmente ir y generar valores SAL nuevos, porque si no los cambia, entonces van a ser los mismos valores SAL para el resto de los portales y entonces no hacemos nada. Por tanto, esto es un elemento muy importante que se debe modificar. Cada CMS tiene su mecanismo. Creo que GoPress es de los que más valores SAL tiene. Y incluso en ocasiones nos sirve la renovación de los valores SAL en un portal web que ya está funcionando para obligar a que los usuarios renueven sus contraseñas. Y entonces no solamente tiene este aspecto de protección, sino también en algún momento nos puede servir para otras acciones como esta que les comentaba. Otro grupo de controles está asociado a la gestión de las peticiones HTTP. En este caso, lo que proponemos es incorporar encabezados de respuesta HTTP en seguridad. Es muy común que estos encabezados de respuesta no se incorporen. Hay algunos encabezados de respuesta que ya los navegadores más modernos, más actuales, ya no requieren, otros sí. Pero la cuestión es tener en cuenta incorporarlos dentro de las respuestas de nuestro servidor para precisamente elevar la seguridad de nuestro sitio web. Alguno de los más importantes es Strict Transport Security, XFrame 8, aunque XFrame 8 ya no se está usando tanto, pero siempre es importante tenerlo. XXS Protection y XContent 8. Entonces, con estos encabezados podemos aumentar desde el punto de vista de los ataques que pueden provenir del navegador, podemos aumentar un poco la seguridad de los mismos. El otro aspecto importante es procesar los caracteres especiales. Desafortunadamente, los atacantes utilizan mucho las funcionalidades de comentarios en los contenidos de los CMS y entonces empiezan a inyectar scripts ofuscados con caracteres especiales, empiezan a ofuscar, a inyectar incluso referencias, a hacer blaseo, a hacer un grupo de ataques que depende de la posibilidad de ellos de inyectar determinadas codificaciones en estos campos para añadir comentarios, añadir determinados elementos. Por tanto, una actividad muy importante sería modificar y configurar adecuadamente en los archivos de configuración de los CMS el procesamiento adecuado de esos caracteres. Y si están presentes, que no se muestren a los usuarios, porque entonces lo haríamos vulnerable a ataques como los ataques almacenados de XSS, que son extremadamente peligrosos. Pues el atacante puede inyectar un script en un comentario y después viene otro usuario y por mucha seguridad, por mucha información que tenga ese usuario, por mucho nivel de protección que quiera lograr, si no es capaz el administrador de eliminar ese comentario, bueno, le va a salir al usuario y le va a poder realizar determinadas acciones en su navegador web y en las posibles sesiones que estén abiertas en el mismo. Otro elemento muy importante es la supresión lógica de las funciones del API del XML RPC. Decimos lógica porque no es recomendable eliminarlas físicamente. Pero sí hay funciones que son peligrosas, como por ejemplo la función System Multical. La función System Multical es reconocida porque permite hacer ataques de ataques amplificados de diferentes tipos, ataques de fuerza bruta amplificados, ataques de peticiones amplificados, porque permite con una sola petición hacer varias al mismo tiempo a través de esa función. Y desafortunadamente esto se ha estado usando con diferentes propósitos, incluso para lanzar ataques de negación de servicio a sitios de terceros. Y es un aspecto muy importante que se puede, de manera lógica, determinadas funciones eliminar de manera tal de que si nos envían una función de este tipo, no se ejecute en nuestra aplicación y precisamente la protejamos de estos tipos de ataques. Otros controles muy importantes son los controles para la interacción con bases de datos. En este tipo sería importante modificar los prefijos de las tablas de la base de datos. Los que utilizan, por ejemplo, WordPress, saben que cuando empieza el proceso de configuración de WordPress, este pide un grupo, o sea, que el usuario entre un prefijo personalizado para estas tablas. ¿Por qué se hace esto? Porque precisamente los exploits que tienen como objetivo explotar las inyecciones SQL ya se hacen pensando en determinados nombres genéricos de las tablas. Y si modificamos el nombre genérico de las tablas, entonces va a ser más complicado para un exploit a través de una inyección SQL obtener realmente la información y encontrar la tabla donde están los datos que se pretenden alcanzar. Otro elemento importante es utilizar contraseñas robustas para el acceso a las bases de datos. Es lo mismo que hablábamos anteriormente con las cuentas de administración. En este caso, lo ideal es precisamente que esas contraseñas sean robustas, que sean contraseñas que no sean posibles recordar en la mente, que sean hash, que sean generados por programas profesionales, de manera tal de que cuando haga falta entrar a hacer actividad de administración, bueno, pues entonces que ese gestor de contraseña nos ayude a gestionar la contraseña, pero que no requiera de que alguien se la aprenda, porque precisamente eso lo hace vulnerable a ataques de fuerza bruta. Otro grupo de controles, y este sería el último grupo que tenemos, son los controles para asegurar las operaciones de administración. Aquí es muy importante restringir el acceso al panel de administración. ¿Qué significa esto? Que los paneles de administración solamente deben ser accesibles desde determinada subred, incluso desde determinadas direcciones IP. De manera tal de que si un atacante quiere desarrollar alguna acción, entonces se vea en la dificultad de lograr un ataque de este tipo. Si, por ejemplo, las actividades de administración, que es, por ejemplo, aplicar un parche, instalar un DM plugin, esas actividades de administración son normalmente muy escasas. Normalmente lo que se hace es administración de contenido. Bueno, esas otras actividades de administración que se hagan desde determinadas subredes. Otro elemento importante es cifrar las conexiones de acceso a los paneles de administración. Ya en la actualidad, prácticamente todos los sitios web están obligados a utilizar HTTPS. Incluso los navegadores más reconocidos como Chrome, Firefox, dijeron o ya están aplicando que si el portal no está sobre HTTPS, entonces no los va a mostrar. Y por tanto, ya este tema como que se ha ido minimizando. Pero siempre es bueno darle una mirada, ver bien las configuraciones, porque pueden ser de que se utilicen otros tipos de navegador en algún momento, un navegador de un teléfono, otros elementos para acceder a los paneles de administración y que esa conexión se está haciendo sobre HTTP. Nosotros nos hemos topado con esos casos. Nos hemos topado que los sistemas de detección de intrusiones de red han detectado acceso a paneles de administración y a través de viajando a través de canales sin cifrar. En nuestra universidad damos con frecuencia cursos de ciberseguridad, de pentesting, de administración de aplicaciones web, y son cursos de posgrado. Entonces vienen personas que administran portales reales de diferentes lugares. Y hemos detectado que durante el tiempo del curso tratan de conectarse a los paneles de administración de sus entidades e incluso viajan, les digo, en texto plano en ocasiones. Y se lo hemos dicho porque precisamente han quedado registrados ahí por nuestros sistemas de detección de intrusión. Entonces, eso es un elemento muy, muy, muy importante. Otro elemento importante es proteger las estaciones de trabajo y mecanismos de control de versiones desde el punto de vista de los administradores. Como les comentaba al principio, tenemos los problemas de las cadenas de suministro de software. Los atacantes ya dicen, bueno, en lugar de perder tiempo atacando un portal en específico, vamos a atacar a los sistemas de los desarrolladores y tenemos control. Empresas importantes, por ejemplo Uber y de otros tipos, han sufrido ataques por este motivo. O sea, les han capturado contraseñas, les han capturado incluso el acceso a los sistemas de
de gestión de versiones de sus aplicaciones y han entrado al código de los mismos. Por tanto, es muy importante cuidar el puesto de trabajo de los administradores de este portal web. Otro elemento es utilizar navegadores independientes para la administración. ¿Qué significa eso? Significa que si vamos a administrar un portal web, lo ideal es tener un navegador específico solamente para la administración. O en el caso que lo estemos administrando, no tener abiertas otras pestañas de otras aplicaciones en ese mismo navegador. ¿Por qué? Porque hay ataques como ataques de tipo cross-site forgery, ataques de tipo XSS y ataques similares que se aprovechan de la confianza que tiene el servidor en el navegador. Y por tanto, puede ser que el administrador tenga abierta su sesión de administración y al mismo tiempo esté dándole clic a un enlace dañino en su correo electrónico o en su red social. Y entonces, si es un ataque cross-site request forgery, podría comprometer precisamente los datos que pueden estar presentes en ese portal e inyectar un nuevo usuario o sustraer las cookies de sesión del administrador. Por tanto, lo mejor es que cuando se estén haciendo actividades de administración, utilizar un navegador solamente para ello y no mezclar la navegación normal con la navegación de administración. Otro elemento fundamental es desarrollar un programa de copias de seguridad. Nada nos asegura que todo lo que hagamos nos va a evitar 100% un ataque efectivo. Hay campañas, hay vulnerabilidades que desafortunadamente son muy graves porque son muy fáciles de explotar. Y entonces se realizan campañas en cuestión de horas. En reportes, en reportes de ciberseguridad recientes de empresas de Palo Alto, se encontró que los atacantes, después que se publica una vulnerabilidad, los atacantes se demoran como promedio 15 minutos para comenzar a buscar la presencia de esas vulnerabilidades en Internet. Y sin embargo, como promedio, los defensores en las 500 principales empresas y compañías a nivel mundial se demoran, de Forbes, se demoran a como media 12 horas para encontrar las vulnerabilidades. Por tanto, hay una diferencia abismal entre el tiempo que se demoran los atacantes en empezar a buscar esas vulnerabilidades y el tiempo que se demoran los defensores en encontrar las vulnerabilidades en su propio sistema. Por tanto, es muy importante tener siempre un programa de copias de seguridad que nos permita restaurar el portal, los datos y todos los elementos si un ataque desafortunadamente tiene lugar y es exitoso. Por supuesto, estas copias de seguridad, estos elementos no pueden estar en el mismo servidor. Tendrían que ser almacenados en servidores independientes en otras ubicaciones, porque si guardamos las copias en el mismo lugar donde está el sitio, si nos compromete el sitio, nos compromete el servidor, se comprometería la copia también. Y otro elemento muy importante sería almacenar periódicamente los registros de acceso del portal en una ubicación segura. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que ante un ataque no hemos tenido en ocasiones los logs para poder identificar el ataque con certeza, porque precisamente los logs, ¿cada qué tiempo se renueva? Bueno, cada 7 días, si no se configura adecuadamente. Cada 7 días los servidores van renovando los logs. Y hemos podido darnos cuenta que ese ataque es anterior porque precisamente hemos visto la fecha de creación de los directorios, la fecha de incorporación o modificación de los archivos con malware. Y hemos visto que desde el punto de vista del tiempo que se ha demorado el atacante en comprometer el sistema y se han demorado los administradores en darse cuenta que el sistema estaba comprometido, habían pasado 7 días. Pero no existían los logs de ese tiempo. Por tanto, es muy importante que esos logs sean almacenados, sean guardados. Incluso valdría hasta la pena cifrarlo, porque pudiera ser también un ataque interno, y si es un ataque interno, los logs entonces también lo pueden modificar. Por tanto, los logs son muy importantes para poder resolver un incidente en un tiempo mayor, darnos cuenta realmente cuál fue el problema y actuar en correspondencia con esta información. Bueno, hasta aquí los controles que les teníamos, que les habíamos propuesto. Todos estos elementos nosotros lo integramos en un libro, el cual fue publicado en la Feria del Libro 2020, del año 2020, de Cuba, en la Feria Internacional, pero estamos buscando variantes para hacerle un libro electrónico y que sea de libre utilización y también se pueda ir enriqueciendo. En ese libro, entonces, lo que hacemos es proponer ya elementos concretos de codificación de cada uno de estos elementos para mitigar estos posibles problemas y aplicar los controles que le hemos dicho hasta ahora. Bueno, entonces les propongo escucharlo, saber qué opinan de esto. Disculpen la tos, no sé si les comentaron, pero yo ahora mismo estoy no estoy en Cuba, estoy en Moscú y el clima aquí es un poco frío y tengo la voz un poco afectada. Acá son ya como las 8 de la tarde noche. Por eso un poco me dio un aire frío y se me fue la voz. Pero estamos acá en Moscú gracias a la tecnología. Pero ya el viernes, estoy impartiendo un curso de pentesting web, pero ya el viernes regreso para Cuba. Entonces, Fernando, bueno, le cedo la palabra.
Sí, muchas gracias, sí. Gente. Pues muy interesante toda esta lista de controles. Para tener seguros nuestros sistemas, nuestros CMS. Me gustaría saber si alguien de ustedes, bueno, de los participantes, quisiera hacer algún comentario. Podemos abrirles el micrófono. No sé si pueden abrir su micrófono, Lalo, ellos mismos, o nosotros necesitaríamos que nos lo soliciten y les abrimos.
Pueden abrirlo.
Bueno, gracias, Lalo. Me gustaría conocer si alguien tiene alguna pregunta para Henry, algún comentario. Nos pregunta José Jesús de Rocha Quesada que si se puede tener las presentaciones en PDF, la presentación que nos hizo Henry.
Sí, por supuesto, por supuesto. La presentación yo se las comparto en formato PDF, por supuesto.
Sí, 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 se va a compartir el y bueno, también la digamos el video también va a estar disponible. ¿Alguien más tuviese alguna pregunta sobre algún control en particular de todos estos que nos ha presentado Henry o algún comentario? Pueden abrir su micrófono con confianza.
Yo tengo una pregunta. ¿Tenemos algún webmaster, algún administrador de CMS, digamos, WordPress, Drupal, Joomla, acá en el grupo?
Pueden, si pueden levantar la mano, comentar. Si tenemos por aquí alguien, algún administrador. Por ahí yo conozco algunos, pero. Teresita Edith Hurtado ya levantó la mano. Ya tenemos uno, Henry. No te escuchamos, creo que tienes tu micrófono cerrado.
Sí, hola Teresita, muchos saludos para ti. ¿Qué te ha parecido? O sea, ¿administras? ¿Qué tecnología administras? ¿Te ha parecido interesante estos controles? ¿Aplicas alguno de ellos?
Nos comenta Teresita que no funciona su micrófono. Oscar Rafael García nos pregunta, nos dice, recomendaciones para Moodle, además del certificado de seguridad que se necesita, quizás que esté montado en servidores virtualizados.
Sí, sí, nosotros ahora estamos haciendo, estamos investigando realmente las configuraciones que lleva Moodle. Porque hay determinados elementos que son muy importantes tener en cuenta. Moodle es una tecnología madura, hay mucha información, hay un gran equipo detrás de él y nos da entonces la tranquilidad de que ante un parche de seguridad, ante algún problema, vamos a tener parche de seguridad rápido. Eso es una experiencia que también recomiendo y quería compartir con ustedes. Debemos apoyarnos mucho en las tecnologías que existen en Internet. A veces queremos hacer nuestros propios desarrollos, pero debemos tener en cuenta la sostenibilidad del proyecto. Si desarrollamos una aplicación desde cero, que sea nuestra institución la desarrolladora principal, pero luego ese equipo de desarrollo se va y no hay nadie que le dé sostenibilidad, que le dé soporte al portal, entonces vamos a ir acumulando vulnerabilidades y esas vulnerabilidades con el tiempo van a ser explotadas por algún adversario. Por tanto, yo siempre lo que les recomiendo que antes de desarrollar un sistema desde cero, nos apoyemos en CMS, que básicamente, en sentido general, para las instituciones de educación superior, los CMS son las aplicaciones ideales que pueden utilizar porque cubre prácticamente todas las necesidades que pueda tener una universidad. Y entonces, enfocar quizás el desarrollo a cuestiones más específicas como el sistema de gestión académico y otros que además son sistemas a lo interno normalmente y que no deberían estar expuestos a internet. Entonces, en Moodle estamos haciendo esa investigación, no hemos terminado, pero, por ejemplo, otro CMS bastante utilizado en las instituciones de educación superior es Open Journal System, no sé si lo tienen en sus instituciones, que es un sistema para gestionar revistas científicas. Y con Open Journal System tuvimos una interacción bastante interesante. Esta compañía, o sea, Open Journal System lo desarrolla una empresa que se llama PKP, si mal no recuerdo, que es canadiense. Y en el año 2012 había salido una vulnerabilidad y PKP dijo que lo había reparado, pero realmente no lo solucionó. Y participamos en la investigación de incidentes que tuvieron que ver precisamente Open Journal System y parte precisamente de la configuración. De la configuración, cuando se instala, hay determinados archivos que el administrador debe poner en otras ubicaciones y si no lo hace, entonces su revista científica va a ser vulnerable precisamente a que le inyecten una shell code simulando ser un trabajo científico, o sea, una publicación. Y entonces va a poder tener el control de su sistema. Por tanto, ahí sí es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, independientemente, siempre va a ser necesario usar certificados digitales para asegurar la comunicación, pero sobre todo la gestión de los directorios, la gestión de los permisos y los archivos de configuración en el servidor. Porque eso nos va a permitir un poco manipular mejor las posibles vulnerabilidades, mitigarlas mejor, que puedan hacer uso de escribir determinados archivos de configuración o en determinados directorios.
Muy bien. También Jorge Nicolás mencionó el cambio de ubicación de archivos de configuración de los CMS. ¿Esto no presenta problemas con las actualizaciones del CMS o problemas con el funcionamiento? el cambiar la aplicación.
Sí. A ver, con el funcionamiento no. Pero sí debo decirles que, a ver, hay una como hay algo que se llama economía de la ciberseguridad. Los defensores tienen que hacer un esfuerzo por protegerse y los atacantes tienen que hacer un esfuerzo por atacar el sitio. Por suerte, hasta ahora, el esfuerzo que deben hacer los defensores es menor y es factible. Entonces, todas estas configuraciones llevan un esfuerzo. ¿Qué quiere decir que lleva un esfuerzo? No es que sean complicadas de hacer, no es que sean difíciles, pero sí depende de hacer diferentes pasos. Por supuesto, lo ideal sería que la actualización se hiciera de manera más rápida, de manera simple, pero desafortunadamente estas configuraciones hay que aplicarlas. Por ejemplo, si usted ahora aplica una actualización, le podría reescribir determinados ficheros que después usted a mano tendría que volver a incorporar determinadas líneas de código, determinados elementos para mitigar algunas funciones, algunos elementos de este tipo, que son los que precisamente en el libro hablamos de cuáles son los archivos y las configuraciones y códigos que hay que incorporar. Y que cuando usted entra a Internet, ve que esas soluciones están, lo que no estaban sistematizadas. Por tanto, yo digo que no estamos proponiendo nada nuevo. Simplemente lo que estamos es sistematizándolo de manera tal de que el administrador vea todas las cuestiones que debe hacer. Y no solamente haga una u otra porque lo encontró un día en internet como una buena práctica o demás, sino que sepa todo lo que tenga que hacer, elabore su propia lista de chequeo y cada vez que tenga que aplicar una actualización, cada vez que tengas que hacer una acción de administración, entonces vaya siguiendo su lista de pasos que debe hacer para administrar el sitio. Porque precisamente estos sitios web representan, son un activo para nuestra entidad. Y al igual que otros activos físicos, nosotros tenemos que pagarle un guardia para que cuide de la institución o pagarle a invertir determinados recursos para proteger determinados medios. El portal también requiere un esfuerzo, que es un esfuerzo mínimo, pero que lleva su dedicación, lleva su control, lleva a seguir una guía de aplicación cada vez que surge una actualización, que no es todos los días tampoco. Eso, cuando más, peor de los casos sería una vez al mes, pero es difícil. Normalmente las actualizaciones salen cada 3 meses y así. Pero sí lleva un esfuerzo y tienes razón, habría que hacer esos ajustes.
Muy bien. Teresita Diputado nos comenta que sí maneja, que maneja Joomla, WordPress y mayormente Drupal.
¿Y qué le pareció, Teresita, estas propuestas? ¿Conocí algunas? ¿Cuál le pareció más interesante?
Vamos a esperar a ver si nos escribe porque creo que tiene problemas con su micrófono.
Ah, ya.
Mientras tanto, si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta, por aquí nos escribe Óscar Rafael García. ¿Qué riesgos podrían suscitar cuando Moodle interactúa con Google Analytics con el afán de automatizar estadísticas? ¿Qué referencias en ámbito legal y técnico sugiere cuando a través de Moodle en la emisión de constancias de participación de cursos ha tenido, que sea, has tenido casos similares?
Bueno, ahí habría que ver desde el punto de vista sobre todo el Blas Arceo, ver los temas de Blas Arceo, de las referencias. Ahí podríamos vernos afectados por el SEO dañino. O sea, el SEO es el proceso de la optimización de los portales web en motores de búsqueda. ¿Cuál es la idea? Que el SEO sea superior, o sea, que nuestros portales, cuando se haga una búsqueda relacionada con los contenidos del portal nuestro, aparezca en la primera página de búsqueda de Google, de Bing, de los principales motores de búsqueda. Ahora, ¿qué sucede? Que ese nivel de referencia parte en el mundo de manera ideal, parte por la importancia, la relevancia de ese contenido. Pero hay algunos actores de amenaza que quieren saltar ese paso y entonces quieren obligar a los motores de búsqueda a indexarlo, y para ello tratan de simular que muchos sitios lo están indexando, o sea, que tienen referencia en muchos sitios. Si el motor de búsqueda pasa y dice, ah, pero este sitio está, hay una referencia aquí, allá, bueno, sí. Y uno de los elementos que hemos visto usando Google Analytics es precisamente en Blast SEO, donde los atacantes construyen peticiones inyectando referencias falsos para tratar de hacer creer a Google Analytics que ese sitio web está indexado en otros lugares que realmente no lo están. Y desde ese punto de vista, es un riesgo, digamos que es un riesgo blando, o sea, no afectaría directamente al portal web desde el punto de vista directo, pero sí hace cierta molestia, es dificultoso a la hora de analizar, un poco como que contamina las estadísticas de nuestro sitio. Pero desde el punto de vista de ciberseguridad, no, así directamente no he escuchado que realmente nos afecte desde ese punto de vista.
Gracias, Henry. También nos piden que, bueno, ¿cuál es el nombre del libro que mencionaste?
Sí, el libro se llama Administración Segura de Sistemas de Gestión de Contenidos Web. Administración Segura de Sistemas de Gestión de Contenidos Web, y tiene como subtítulo WordPress, Drupal y Joomla.
Perfecto. Y también nos piden que si puedes repetir el nombre del último concepto en respuesta al cambio de ubicación de archivos de configuración.
Sí, este es el, yo se los voy a decir para cuando tengan la presentación puedan buscarlo directamente. Aquí entonces estaría asociado, a la gestión del sistema del sistema de gestión de archivos, porque es una configuración, en este caso es una configuración que usted debe hacer directamente en el sistema de gestión de archivos, no lo puede hacer desde el mismo CMS, porque el CMS funcionando no, o sea, tiene que hacerlo a nivel de una conexión SSH conectado a través del servidor directamente. Y bueno, sería el 12, que es cambiar la ubicación de archivos de configuración. Esto es una acción bastante simple, pero que nos va a reportar muchos resultados, porque el nombre de los archivos de configuración y la ubicación ya se conocen en el caso de los CMS. Y si usted lo cambia, que los CMS vienen preparados para que usted lo cambie, entonces de manera más fácil, va a ser difícil que un exploit genérico lo encuentre. Y entonces ya, al no encontrar ese archivo, entonces el exploit no va a funcionar como se esperaba, aunque logre llegar hasta el sistema de archivo el atacante. Espero, Carlos, que esa era tu pregunta.
Sí, vamos a ver si tenemos alguna otra. No, por el momento. ¿Alguien más quisiera comentar, preguntar algo más a Henry? Sí. Ah, perfecto. Dice que sí respondiste a su pregunta.
Perfecto.
Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más o algún comentario. No veo ya más preguntas o comentarios. Creo que ya lo tenemos. Entonces, si no hubiese más preguntas o comentarios en este sentido, pues solamente nos restaría agradecerles nuevamente la participación. y comentarles, como algunos de ustedes pudieron verlo en el video inicial, pues nuestra siguiente jornada de capacitación será en el mes de septiembre. Será de manera presencial en la Universidad Veracruzana, y pues desde ahora estamos lanzándoles la invitación para que nos acompañen a esta jornada, donde también tendremos algunos ya ponencias muy interesantes como esta que acabamos de ver. Entonces, sin más, pues les agradecemos muchísimo la presencia, les agradecemos mucho a Henry por esta colaboración tan valiosa. Muchísimas gracias, Henry.
Y, muchas gracias, Fernando.
Les pediríamos para poder concluir esto, si nos vamos a dejar de compartir tu presentación, sí. Y les pediríamos si pueden, de ser posible, que pudieran abrir su cámara para tomar una evidencia del curso, los que puedan, si pueden abrir su cámara y para poder tomar la evidencia de que aquí estuvimos.
Fernando, ¿cómo hacemos cuando se termine la conferencia? Yo le comparto la presentación y usted se la hace llegar a los compañeros.
Sí, por favor, nos las compartes y se va a quedar dentro de el portal de la jornada. Anímense, ya casi, bueno, y por ahí nos faltan, si pueden abrir su cámara para ya tomar las evidencias.
Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación, y de verdad es un placer siempre contribuir y compartir estos conocimientos.
No, muchas gracias a ti. Estamos tomando aquí las evidencias. Un segundito. Muy bien. Pues les agradecemos mucho nuevamente su participación, el que nos hayan acompañado. Les vamos a compartir también en este momento, un momento, por favor. Les pedimos, por favor, si nos ayudan con una encuesta de esta sesión. Les estamos dejando el link aquí en el chat, por favor. Y les vamos a agradecer muchísimo si nos ayudan con la respuesta. Y, por favor, para que podamos también emitir los certificados de asistencia, ¿no? Entonces les dejamos ahí el link para la encuesta. Si nos pueden ayudar, se los vamos a agradecer muchísimo. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, que tengan todos un excelente día y nos seguimos viendo en esta semana en las siguientes sesiones. Muchísimas gracias Henry, buena tarde, noche por allá.
Sí, muchas gracias a todos.
Gracias. Un placer.
Hasta pronto.